La última vez, Cristo enseñó cómo son sus seguidores en un estado puro cuando no hay hipocresía, que son pobres en espíritu, que lloren sobre el pecado y las consecuencias del pecado, que tienen hambre y sed de justicia, que somos pacificadores. Y por cuanto siempre hay una buena cantidad de hipocresía entre los religiosos, estos creyentes que son auténticos provocarán persecución, que realmente es inevitable. Dijo en 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después en 11 dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cuando vienen tales persecuciones, y que sí vendrán a todo creyente auténtico, no debemos de sentirnos tristes, sino que según la enseñanza de Cristo debemos de alegrarnos. Dice en 5:12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, no es como que estamos fracasando cuando esto pasa, cuando alguien empieza a burlar de ti o hacer algún comentario que eres un aleluya, un loco. No está fracasando cuando esto pasa, al contrario, está llevando a cabo una buena función espiritual. Dice en 2 Timoteo 3, 2 Timoteo 3, 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero siempre hay cristianos que no aprenden esto, hacen cualquier cosa para evitar las persecuciones prometidas. Y el error normalmente cae en dos extremos. Por un lado, hay cristianos que escapan de todo contacto con el mundo. Solamente comparten su tiempo con otros cristianos. Hasta tratan de buscar trabajo con otros cristianos. Están siempre con cristianos. Casi no tienen contacto con el mundo. Son aislados. Son como los monjes y las monjas de otro siglo. Acepto de que no tiene el mismo traje. Tratan de retirarse del mundo podrido para concentrar en las cosas del Señor. Por otro lado, hay otra estrategia empleada frecuentemente por jóvenes, no todos los jóvenes, pero muchos jóvenes caen en la trampa que tiene mucho contacto con el mundo, bastante, con los perdidos. Pero se portan exactamente como ellos. Llevan la misma ropa, hablan de la misma manera, comparten su música, sus bromas, sus vicios, hasta sus fornicaciones. Y estas personas jamás sufren ninguna forma de persecución porque han aprendido a esconder su fe perfectamente. O sus amigos ni saben que son cristianos, o si saben, no importa, porque estos son cristianos que viven como los mundanos en todo aspecto. Y Cristo sabía que nosotros tendríamos esa tendencia de tratar a todo costo de evitar toda forma de persecución, y por esto enseñó lo que vamos a estudiar hoy en versículo 13 a 16. Gracias, Héctor. Versículo 13 dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será asalada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal en el mundo antiguo era algo muy importante. Aún en algunas partes del mundo en nuestros tiempos, cuando tú andes comprando peces en diferentes partes del mundo, se ponen los peces afuera en el cemento, ahí en el aire, afuera, pero son cubiertos de sal. Y se pide a alguien, dice, no, se quede fresco así, no se va a pudrir porque está cubierto en la sal. De otra manera, el pescado se pudre rápidamente en el sol. Y el mundo antiguo no tenía la electricidad ni la refrigeración. Tal vez hay algunas personas aquí que vivieron en ranchos muy lejos hace muchos años y saben que toda forma de carne, de res, de puerco, de pescado fue preservada con la sal. Sin la sal, la carne se convertiría en basura y rápidamente. Y una basura repugnante, con olor horrible, cubierto de moscas y de gusanos. Y si tú pudieras, hermano, imaginar un basurero así, un basurero de carne en el sol, de pescado podrido, con olor terrible. Cristo está enseñando que nuestro mundo es así. Así es nuestro mundo. Que nosotros estamos viviendo así en un mundo podrido. Vamos a Génesis 6, 5. Génesis 6, 5, antes del gran diluvio, Dios hizo el comentario, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahí dijo que antes del gran diluvio, la mente del hombre era una fábrica de maldad. Constantemente, cada pensamiento estaba inclinado a la maldad. Y eso tenía sus consecuencias. El mundo estaba lleno de violencia, de delincuencia. El mundo estaba podrido. Tan podrido que Dios tenía que destruirlo con el gran diluvio. Vamos a Jeremías 17. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Eso es después del diluvio. El mundo está lleno de corrupción y de miseria porque está lleno de hombres y mujeres con corazones corrompidos. Esto es la realidad, no ha cambiado. Cristo dijo en Mateo 7:20. Marcos 7:20, gracias. En 7:20 Cristo dijo que lo que del hombre sale, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Siendo el corazón la fuente de la corrupción, el mundo no tiene soluciones a su putrefacción. Antes, mucha gente creía en que la respuesta a todo fue la educación. La educación, sí, las escuelas, con las universidades se pudiera eliminar la corrupción. Pero no funcionó. Se hace delincuentes con títulos. En nuestros tiempos, las mismas universidades son fuentes de corrupción en muchos casos. O la gente pone su confianza en el gobierno. El gobierno tiene que hacer algo. Bueno, si tiene un buen sistema de policía y cortes, puede hacer algo. Pero el mundo está lleno de gobiernos y la corrupción sigue. Sigan los secuestros, sigan los narcotraficantes, sigan la prostitución, la pornografía, el abuso sexual de niños. Los gobiernos sí pueden gastar tu dinero rápidamente, pero no tiene solución por un mundo podrido, porque es un problema del corazón. ¿Cuál es la solución? Lo que Cristo está enseñando en este texto es que la solución eres tú, hermano. Tú eres la solución, hermana. Mire lo que Cristo dijo en nuestro texto. Vosotros sois la sal de la tierra. Cuando tú tienes contacto, un contacto saludable con el mundo está cambiando, hermano. Tú estás cambiando el mundo. Tú estás preservando el mundo. Ese mundo gris y oscuro por las consecuencias del pecado empieza a tener un color diferente, un sabor diferente, y la solución eres tú. Empieza con cosas muy simples. Por ejemplo, cuando tus vecinos vean que cada domingo tú levantes, te sales de la casa en un día como hoy, de lluvia, dicen, estos cristianos año tras año se levantan temprano y se van con sus Biblias mientras ellos queden en casa. Esta cosita pequeña tiene su sal, es sal. Aun si a ellos no les gusta, esto está teniendo un impacto positivo en ellos. La sal de la tierra está impactando a otros, produciendo convicción, estorbando la putrefacción del mundo. Si tú en el trabajo comuniques a los demás que realmente no te gustan los chismes ni las bromas de mal sabor, entonces tú eres la sal de la tierra en el trabajo. La gente va a decir, no lo digas ya, el hermano está ahí. La sal está operando. Estás cambiando el mundo con tu presencia. Y si se burlan de ti, no importa. Déjenlas burlar. Porque lo que está pasando, la razón de la burla, es que la sal está quemando en el herido. Y tú estás llevando a cabo una función muy importante. Cristo no enseñó aquí que debemos de ser la sal del mundo. No, dice que ya somos la sal del mundo. Ya somos la sal de la tierra. Por eso estamos aquí, para preservar, para dar un sabor diferente, para limpiar los heridos podridos del pecado. Se puede preguntar por qué Dios no nos llevó inmediatamente después de salvarnos. Es porque tiene una actividad importante para cada uno de nosotros, ser la sal de la tierra. Tan importante es que el texto dice que si hemos perdido esa capacidad de salar, de saborear, si hemos perdido esto, entonces somos totalmente inútiles. No tenemos el más mínimo valor en el reino. Versículo 13 de nuevo dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El cristiano que ha estudiado la Biblia ya por años tiene mucha luz. Entiende muchas cosas. Entiende las razones de muchos problemas del mundo. Pero a veces por cobardía, por temor de un poco de persecución o que, de que se burlen de él, no quiere hablar de lo que sabe. Pero dice aquí, nosotros debemos de ser como un gran ejemplo al mundo oscuro, como una ciudad elevada que se puede ver de muy lejos. Mira, ahí una ciudad de luz. No debemos de escondernos con lo que tenemos. Versículo 15. No se enciende una luz, ni se encienda una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Cristo prendió la luz en nosotros. Él es la luz como el sol brillante. Nosotros somos luces como la luna, reflejando la luz de Él. Pero para brillar la santa luz, tiene que estar en un lugar donde hay oscuridad. El propósito no es esconder la luz debajo de una caja. Esto también está regañando a los que tienen ya mucho conocimiento, mucho poder con Dios, pero por cobardía no quieren tener contacto con los del mundo. Pero como en el caso de la sal, para preservar el pescado o la carne, la sal tiene que estar ahí en contacto con la carne. No puede preservar si está muy lejos, en una jarra, alejado de la carne. Dios nos tiene en el mundo con un propósito. También la luz, para tener un valor, tiene que brillar dentro de la oscuridad. Y cuando la luz brilla en la oscuridad, la oscuridad se desaparece. Dios no nos dio luz para brillar solamente en la iglesia, sino en el trabajo, en la vecindad, en las actividades deportivas, en la escuela. Versículo 16, y esto será el último versículo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. La luz. Aquí está brillando primeramente por medio de nuestras obras. Cosas que se pueden ver. No está hablando de cosas que se escuchan. Se brilla por nuestra falta de egoísmo, ayudando a otras personas, como dice en Mateo 25 y 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. La luz brille cuando estamos ayudando a personas, cualquier persona, cuando tenga necesidad. Es normal para el mundo podrido olvidar de estas personas. Personas en orfanato, personas que tienen edad, olvídalos. Pero cuando ven a nosotros ahí ayudando, llama la atención a la gente. ¿Por qué estas personas están así? Y después, la gente pida a veces. Y tú tendrás una responsabilidad de responder después con palabras. Primero en la sal y después en la luz. En Mateo 5:41, Cristo dijo, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Los romanos pudieran decir a un judío, llévame esa carga, una milla. Y todo el mundo tenía que hacerlo por ley. Pero había cristianos que llegando al primer milla dijo, ¿sabes qué? Te voy contigo otro. ¿Por qué? Eso es algo muy sorprendente. Y ahí tiene la oportunidad de hablar. Primero la sal y después la luz. Si tú estás en el trabajo y todo el mundo anda quejando y murmurando por los cambios, pero tú eres la persona que toma la cosa con calma, evitando las murmuraciones. Esto llamará la atención
y tú serás la sal y la luz.
Vamos a 1 Pedro, capítulo 3. Primero Pedro, capítulo 3, y versículo 8. Dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Entonces, es otra manera de vivir. Cuando uno está insultado, lo más natural es responder con insultos. Cuando el cristiano no lo hace, la gente dice, no, eso es algo diferente. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua de mal y sus labios no hablan engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígale, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Así San Pedro estaba exhortándoles a ser la sal en el trabajo, en la vecindad. Y después, en versículo 15, el momento de ser luz, dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, está hablando de palabras, defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Primero, su manera de vivir es sal y eso abre la oportunidad de responder con luz. También en el mismo 1 Pedro 3, en 3:1, uno de mis pasajes favoritos para las esposas, dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Primero, esta hermana casada con un incrédulo, primero es sal. El error de muchos es, primero abrir la boca. ¿Sabes qué, marido? Tú no eres como los otros hombres de la iglesia. No, se calla la boca. Sin palabras, ella es sal. Por su conducta respetuosa, llamando la atención a él, después puede hablar y tener una audiencia para sus palabras. Conclusión. Hermanos, ya somos la sal y la luz. Día tras día estamos produciendo un impacto. A veces es un impacto en silencio. Si mucha gente viene al trabajo tarde y tú vienes en tiempo, ya es luz, ya eres sal. A veces es con tus palabras. Tú haces un comentario y la gente dice, wow, esa persona habla, piensa diferente. Pero en ese pasaje hay también una amonestación. Leyendo de nuevo versículo 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es una amonestación constante del Nuevo Testamento. Aparece en diferentes formas. En Lucas capítulo 13. En Lucas capítulo 13 y 6 aparece en otra manera, dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, no lo hallo, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Cristo estaba constantemente comunicando esto. En Juan 15:1, de la misma manera Cristo dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esa amonestación constantemente reaparece. Porque siempre hay personas en la iglesia que piensan, no importa si estoy sano o no. No importa si yo soy luz, no importa si yo tengo una vida fructífera en Cristo o no. Inventan maneras de engañar a sí mismo. En Hebreos 6:7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Tenemos que tener cuidado de no perder nuestra influencia como la sal. Hay iglesias hoy en día que quieren ser cada vez más como el mundo, en su manera de hablar, su manera de vestirse, con la música en la iglesia casi idéntica a la música del mundo. Verán personas, cristianos, cubiertos de tatuajes, con aretes en todas partes. Cristo está diciendo que tenemos que ser diferentes y al mismo tiempo tenemos que tener contacto con ellos. Vamos a Mateo 9, estamos cerrando. En Mateo 9, criticaban a Cristo por algo interesante. En Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Esto está hablando de Mateo, el autor de ese evangelio. Era cobrador de impuestos. Y esos cobradores de impuestos tenían muchos amigos que eran estafadores, prostitutas, toda forma de personas de vida baja, se puede decir. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces aquí está Jesús, sentado con todas esas personas. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Porque los fariseos eran muy más santos que todos. Nunca tenían contacto con ellos. Pero Cristo estaba enseñando algo de cómo ser sal de la tierra. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos tenían otro concepto. Los fariseos pensaron, sí, el mundo está podrido, que se pudre. Pero Cristo dijo, no, tiene que meterse ahí entre ellos. Cristo como médico tenía que estar cerca de los enfermos, tan cerca que hasta los fariseos lo criticaban. Y hermano, tal vez algún día alguien se va a criticar a ti y va a decir, ¡eh, estás muy cerca a los mundanos! Y tal vez si tú eres muy nuevo en la fe, es temprano para ti, tal vez sería demasiado peligroso para ti en este momento. Pero con la madurez, tenemos que llevar la sal al mundo podrido. Tenemos que mantener nuestras diferencias al mismo tiempo, estar en contacto con lo que está en decadencia. No es fácil, Porque si llegamos a ser demasiadamente mundanos, amando las cosas del mundo, sus actividades, sus entretenimientos, sus vicios, entonces estaremos en peligro de perder nuestra sal. Y la promesa es que Cristo permitirá que los hombres del mundo se pisoteen de ti. Una vez más, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cristo va a permitir comentarios que alguien va a decir a usted, ¿qué? ¿Tú haces esto? ¿Siendo cristiano? ¿Cómo puede ser? O va a decir, ¿qué es esto que escuché? ¿Que tú estás dejando a tu esposa? Yo pensé que era cristiano. A veces los incrédulos saben mejor cómo los cristianos deben de vivir que nosotros mismos. O va a decir, ¿no te vi medio borracho la otra noche? ¿Acaso no eres cristiano? Y los hombres están ahí aplastándote. ¿Qué? ¿Tu hijo está en la cárcel? ¿Acaso la Biblia jamás te enseñó nada sobre cómo criar un niño en el temor del Señor? ¿O es que estas doctrinas ya no sirven en nuestros tiempos modernos? Usted, tu vecino puede decir, ¿fueron ustedes gritando anoche? Más o menos a las 12, soñaba como tú y tu esposa gritando de manera muy fea. Yo y mi esposa nos levantamos los niños también. ¿Cómo es posible que se peleen así tan tarde en la noche y después se levanten en la mañana para ir a alabar tu Dios? No entiendo. Cristo ha prometido esa forma de comentario para todos los que han perdido su sal y su capacidad de preservar ese mundo podrido. Última parte. Lot era un hombre cuya sal estaba protegiendo una ciudad entera. Sodoma. Abraham, su tío, oraba por la ciudad de Sodoma, que no fue destruida inmediatamente por causa de Lot y su familia viviendo ahí. Pero por fin tan podrida, con pecados tan horribles en los ojos de Dios que en nuestros tiempos se llaman derecho legal, tan podrida era la ciudad que Dios decidió aplastarla. Pero primero tenía que sacar a Lot y su familia. Vamos a Génesis 19, estamos cerrando. En Génesis 19, 24, dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades, el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Ella miró atrás porque su corazón estaba ya con ellos. Su corazón estaba con el mundo. Su preferencia estaba con el mundo en su putrefacción. Pero Dios la convirtió en una estatua de sal. Para que todo el mundo recuerde por todo el tiempo que ella debería de tener sal en ella misma. Ya la tiene, pero es muy tarde. ¿Cómo está contigo, hermana? Último verso, Marcos 9:50. Cristo dijo, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Oh Padre, ayúdanos en esta mañana. Si alguien sabe que ha perdido su sal, que no es luz en el mundo, sino que está atrapado en el mundo con lazos del diablo, ayuda a esta persona a ver la necesidad de un arrepentimiento verdadero en esta mañana.
Oh Padre, toca a una persona con tu palabra, Señor, con tu Espíritu Santo, para que pueda realmente disfrutar una buena influencia en el mundo, llevando a cabo esa función de la sal y la luz para tu gloria. Pedimos. Amén.